Las bendiciones. De conversiones verdaderas en el Nuevo Testamento. Hemos visto cinco conversiones verdaderas, con esta que vemos hoy, la quinta. La conversión del etíope, la conversión de Cornelio, la conversión de Lidia, la conversión del carcelero de Filipos, y vamos a cerrar, hermano, con la conversión de Saulo, la conversión de Pablo. Así que vamos a buscar, por favor, en sus Biblias, vamos a buscar el pasaje con el cual vamos a trabajar. Vamos a leer Hechos capítulo 9 y vamos a leer desde el versículo 3 al 9 para empezar. Aunque vamos a revisar gran parte del capítulo y otros más, vamos a iniciar la lectura bíblica con Hechos 9, capítulo 9, versículo 3 al 9. Amén. Dice así la escritura: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y él le dijo, y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Vamos a empezar con una oración, mis hermanos. Padre amado, gracias, Señor, mi Dios, por el tiempo que podemos pasar, mi Dios, en su palabra, revisando la Escritura y siendo instruidos por ella, Señor. Permítanos entenderla con claridad, permítame expresarla, Señor, con claridad también. Y que usted haga, Señor, la obra, Padre, abriendo los corazones y quitando todo velo, Señor, que nos impida crecer en la fe, Señor. Oramos, mi Señor amado, para que usted haga su obra poderosa, Señor, en el corazón de cada uno de aquellos que son, Señor, llamados para vida eterna. Gracias por todo, Padre Celestial. Amén. Bien, mis hermanos. Recuerde que el propósito de revisar estas conversiones no es otra cosa que encontrar puntos que nos permitan clarificar entre varias cosas. Primero, poder evaluar una conversión. Saber si las personas que asisten a una iglesia local sencillamente son o asistentes o son miembros. Otro punto también es que nos permite evaluar nuestra propia conversión. Nos permite saber si nosotros estamos caminando en la voluntad de Dios o tal vez necesitamos alguna exhortación de parte de la Escritura. Bien, he dejado la conversión de Saulo para el final y vamos a revisarla en 3 puntos, ¿no? Antes de su encuentro con Jesús, su encuentro propiamente con Cristo, con Jesús, y después de su encuentro con Jesús, y al final unas conclusiones. Y al mismo vamos a ir revisando la Escritura a medida que vamos avanzando. Bien, antes de su encuentro con Jesús. Primeramente, es interesante que Lucas, el autor de Hechos, narra en 3 capítulos la conversión de Saulo. Hechos 9, Hechos 22 y Hechos 26. Va a estar, o sea, es notorio para Lucas, que no es generalmente, él no hace tanto énfasis en dar muchos detalles. En esta ocasión tenemos tres capítulos donde se ve la conversión del apóstol Pablo. Y bueno, vamos a ver quién era Saulo de Tarso. Vamos para eso a Hechos capítulo 22, versículo 3 al 5, y luego revisamos Hechos capítulo 26. Vamos con Hechos 22, del 3 al 5. Hechos 22, del 3 al 5. Dice aquí la escritura: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y a mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estaban allí, para que fuesen castigados. Vamos a revisar ahora 26. El 26, versículo 10, Hechos capítulo 26, versículo 10 y 11. Dice así la escritura: lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Bueno, tenemos realmente la vida de alguien que no era precisamente, como decimos, el ángel guardián de los cristianos, sino alguien que los adversaba duramente y con un carácter muy fuerte. Tengo un comentario aquí que dice lo siguiente, un comentario bíblico. Pablo era judío y nunca lo olvidaba. En algunos pasajes él repite que era hebreo de hebreos. Era de Tarso, una gran ciudad y uno de los grandes puertos del Mediterráneo, en la desembocadura del río Sino, y al final de la carretera que venía del lejano Éufrates a través de toda Asia Menor. Era una de las grandes ciudades universitarias del mundo antiguo. Pablo era un rabino educado a los pies de Gamaliel, a los pies, es decir, en la escuela de aquel Gamaliel que había sido la gloria de la ley y que había muerto hacia cosa de unos 5 años. Había sido perseguidor del nuevo camino, movido por su celo por la religión tradicional de Israel. Entonces, podemos ver aquí algunas cosas. Efectivamente, yo soy judío, nacido en Tarso, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de su maestro Gamaliel, pero era un fariseo, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios. ¿Y qué también hacía él? Perseguía este camino. ¿A qué se refiere este camino? Obviamente a todos los que seguían o se profesaban ser discípulos de ¿quién? De Jesucristo. Perseguía este camino ¿hasta dónde? Hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. ¿Y qué también hacía? Dice que también que pedía también cartas a los sumos sacerdotes para perseguirlos a donde estuviesen. No le daba pereza a Saulo pedir cartas para que poder ir a las sinagogas y con esa autoridad de los fariseos, de los maestros fariseos, poder perseguir ahí en esos lugares a los que seguían el camino, a los cristianos. Entonces, algunas preguntas que podemos hacernos para ir de acuerdo con el estudio. Ya tenemos una idea de quién era Saulo de Tarso. Si se da cuenta, vemos a alguien muy estrictamente celoso de la ley. ¿Qué daño hacía Saulo a los cristianos? Ya leímos algunas de esas cosas. Los perseguía, incluso, mire, en el capítulo 26, versículo 10, dice: encerré también en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, ¿qué hizo él? Él dio el voto para la muerte de muchos cristianos. Y dice, y castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a que blasfemen en contra del nombre de Jesús. Actitud que, como ya vamos a ver, era muy determinante para él, porque ellos no blasfemaban, preferían morir diciendo que seguían a Cristo. Pero dice que los forzaba a blasfemar y enfurecido en gran manera, porque a lo mejor no hacían lo que les pedía, los perseguía hasta las ciudades extranjeras. O sea, realmente era cosa seria el gran apóstol Pablo antes de convertirse al Señor. ¿Pensaba Saulo que rendía servicio a Dios? Esto es muy interesante porque nosotros podemos responder, claro, de una forma contundente, porque ya conocemos de alguna forma la historia del apóstol Pablo, pero si revisamos una vez más, incluso del versículo 9, del capítulo 26, dice yo, Hechos 26:9, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Si se da cuenta, él para él, o tal vez si lo buscamos en la Nueva Traducción Viviente, lo dice así, yo solía creer que mi obligación, observe, que mi obligación era hacer todo lo posible para oponerme al nombre de Jesús de Nazaret. Es decir, que en su mentalidad o en su forma de proceder, él pensaba que estaba haciendo lo correcto, que él estaba haciendo lo correcto. Y una cita más también tenemos ahí, Juan 16:2. Ya el Señor Jesucristo, en una ocasión, él pudo expresar esto, que aquellos que profesan su fe y son sus discípulos, dice, los expulsarán de las sinagogas y llegará el tiempo en que quienes los maten pensarán que están haciendo un servicio santo para Dios, como estaba pasando con Saulo. Y obviamente, mi hermano, en todo el tiempo de la Reforma, la Edad Media, esto se cumplía, literalmente se cumplía. Mucha gente mataba a protestantes pensando que de esa manera hacían un servicio santo para Dios. Un ejemplo de eso son las inquisiciones de la Edad Media. Muchos morían y las personas que lo hacían pensaban que rendían servicio a Dios. Entonces, ¿pensaba Saulo que rendía servicio a Dios? Desde su punto de vista, él pensaba que sí. Él decía sí. Era su forma, su celo, su forma como expresaba su celo por la ley y guardar las estrictas ordenanzas de la ley de Moisés. ¿Qué pensaba Saulo de Jesús? Y vamos a leer, en este caso, Hechos capítulo 8. Vamos al capítulo 8. Y al versículo 1, perdón, Hechos. Hechos 8, 1. Este pasaje previo a la muerte de Esteban. Dice así, Hechos capítulo 8, versículo 1. Saulo fue uno de los testigos y estuvo totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban. Voy a leer mejor la versión Reina Valera, que es la que tenemos todos. Dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Previo a este pasaje está la muerte, como les decía, del primer mártir de la iglesia, Esteban. Y obviamente a la respuesta, ¿qué pensaba Saulo de Jesús? Tengo un comentario aquí que nos va a ayudar de alguna manera a poder tener una idea. Dice, para Saulo, Jesús de Nazaret no podía ser el Mesías anunciado por los profetas. Su posición social, su trayectoria y su doctrina no se ajustaban en absoluto con la idea que él tenía acerca del Mesías. Pero el argumento definitivo que desmontaba esta hipótesis es que Jesús había sido crucificado. Un Mesías crucificado era una contradicción de términos. Ya no era tanto si había sido justo condenarle a morir en la cruz. Lo realmente importante para Pablo es que alguien que había sido colgado en un madero estaba bajo la maldición de Dios, tal como lo explicaban las Escrituras. Quiere decir, mis hermanos, ¿qué pensaba entonces? ¿Qué pensaba Saulo con respecto a Jesús? Que era un impostor. Que era un impostor. Aún, como les acabamos de ver en la muerte de Esteban, ¿qué es lo que hace él? Él da el voto, él autoriza de alguna manera la muerte de Esteban, porque Esteban estaba hablando ¿de quién? De la revelación de Jesús, de lo que las Escrituras cumplían, de lo que las Escrituras hablaban del cumplimiento de las profecías en referente a el Mesías, a Cristo. Entonces, para Saulo era un impostor. No, en el pensamiento de Saulo no podía ser que ese hombre sea el Mesías. No podía entender él, no podía. ¿Cómo puede ser posible que alguien muera en una cruz? Dice este comentario, si en la cruz mueren ¿quiénes? Todos aquellos que son malditos. Entonces, es interesante esto. Y ahora vamos a ver otra pregunta. ¿Qué tan religioso era Saulo? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué tan religioso era Saulo? Vamos a Filipenses. Capítulo 3, versículo 6. Él mismo expresa y dice de sí mismo, en cuanto a celo, perseguidor de la ley, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. ¿Qué tan religioso era Saulo? Era extremadamente religioso. Pero hay una diferencia. Es como que ahora cuando nosotros encontramos a alguien que está en otra religión o practica otra religión. Y, qué sé yo, pienso tal vez en los católicos romanos. Usted se da cuenta que hay muchos católicos romanos que realmente no viven lo que dicen. Pero en cambio hay otros que son extremadamente seguidores de su religión católica. Muy celosos. Usted los ve haciendo sus novenas, haciendo sus rezos, yendo a las misas. O sea, más o menos, Saulo era así. O sea, había en ese tiempo fariseos, pero no practicaban realmente. Pero si hablamos de Saulo, él mismo dice celo en cuanto al celo perseguidor y en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Guardaba todas las ordenanzas, era muy minucioso, muy detallista, entonces era extremadamente religioso, era muy religioso. Dice aquí este comentario. Pablo nunca rindió servicio mediocre a Dios, ni antes ni después de su conversión. Como fariseo, era celoso, un partidario tenaz. Fue el instigador principal de la persecución que hubo con motivos de Esteban. Otros fariseos creían que la iglesia de Cristo era una herejía, pero no poseían el celo de Pablo. Había consecuencia entre su creencia y su conducta. Él creía que los cristianos eran enemigos de Dios y trataba de acabar con ellos. Demostrar celo por Dios es digno de alabanza. Un buen ejemplo es Fines. En Números, el ejemplo perfecto es Cristo. Sin embargo, el celo por una causa falsa es inútil y mortal. Así fue el celo de Saulo de Tarso. Gracias a Dios fue convertido y demostró el mismo celo por la causa de Cristo. Y es la gran verdad. ¿De qué sirve ser tan estrictamente seguidor de una religión que va en contra de la palabra de Dios o no va de acuerdo a las Escrituras? Si a la final lo que hace es llevar un camino de muerte. Pablo, yo creo que podría ser, si lo tuviéramos aquí con esa mentalidad, fuera muy detallista en cuanto a las cosas que debemos hacer. Era un celo extremadamente marcado, pero inútil, vano y mortal, si no tiene la causa enfocada en quién, en la cruz. Amén. ¿A qué persona necesitaba conocer Saulo para encontrar a Dios? Yo quiero que piensen por un momento en todo lo que acontecía en ese tiempo en Jerusalén. Mientras se desarrollaban los últimos momentos en que Jesús se acercaba al martirio de la cruz, Saulo definitivamente debe haber estado empapado de todos estos eventos que sucedían. Y el ver crucificado al Señor, y después de eso, en Hechos 2, tener a 3,000 seguidores que son bautizados por el Espíritu Santo después del discurso de Pedro, y ver cómo esa iglesia crecía y aumentaba en número, tiene que haber hecho en él, haber causado un querer de alguna forma tratar de detener todo este asunto. Y definitivamente la persona que necesitaba conocer a Saulo era a Jesús. Pero usted cree que así como está Saulo, de esa forma como él estaba procediendo, como él estaba manifestando ese celo y esa rigidez en cuanto a su ley, ¿qué podía pensar de ver los testimonios de las personas y los cristianos con respecto a Cristo? Ahora, esta pregunta también nos pone con un punto que debemos notar. Escuche esto, por favor. Nosotros muchas veces decimos que efectivamente alguien en estas condiciones necesita conocer a Dios. Necesita encontrar a Cristo. Necesita conocer el camino de la salvación. Pero no olvidemos, mi hermano, ya vamos a trabajar en este punto, que si Dios tiene que hacer algo, porque las cosas de Dios son cosas espirituales. No olvide eso. Y para poder discernirlas, Dios tiene que hacer algo. Porque nosotros cuando preguntamos esto, muchas veces tendemos a pensar que Saulo sencillamente necesitaba conocer a Cristo. Pero de alguna forma, con todos los eventos que se estaban dando en Jerusalén, ya conocía a Cristo, ya conocía la obra de la iglesia, ya conocía la iglesia que estaba en Jerusalén. Ya había ese conocimiento de Jesús y su obra, y los cristianos y los creyentes. Pero eso no bastaba. Algo tenía que suceder. Algo tenía Dios que hacer. Y eso lo vamos a tratar en el siguiente punto. Entonces, esa era la perspectiva de Saulo antes de su encuentro con Jesús. Algo que es importante también notar. No todos estamos muchas veces en esta normativa en cuanto a la salvación de Saulo. Dios nos llama, en el caso de Saulo, Dios los llama ¿para qué? ¿Para convertirlo en quién? En el apóstol de los gentiles. Ninguno de nosotros ha recibido ese llamado. Pero aún no siendo así, mi hermano, la evidencia que él va a mostrar en cuanto a su salvación sí es aplicable a nosotros, en cuanto a lo que va a manifestar. Vamos con la segunda parte ahora, su encuentro con Jesús. Bien, ya sabemos quién es Saulo, sabemos que es celoso de la ley, perseguidor, les gustaba encerrar a los cristianos, incluso con su voto aprobaba la muerte de muchos de ellos. Pero ¿qué sucede en el capítulo 9? Vamos a leer desde el versículo 1. ¿Hacia dónde se dirigía Saulo y con qué propósito? Bien, vamos entonces a Hechos 9, versículo 1. Dice, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. ¿Qué es eso de respirando amenazas de muerte? Es que efectivamente previo, en el capítulo 8, nosotros tenemos la obra que hace el Espíritu Santo, y también tenemos, obviamente, cuando Saulo consentía la muerte ¿de quién? De Esteban. Entonces, aún respirando amenazas de muerte contra los discípulos, vino el sumo sacerdote y pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que, si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Bien, entonces, ¿hacia dónde se dirigía Saulo? En Hechos 9, ¿hacia dónde? A ¿A dónde sería? Léalo. Vamos a ver. Pidió cartas para irse a dónde. A Damasco. ¿Sabe que entre Jerusalén y Damasco hay una, más o menos, una distancia de casi 200 kilómetros? Más o menos, ¿qué sería? Hice más allá de, hice de Guayaquil, un poco más allá de Salinas. Son como, más, mucho más allá, porque para ir a la península, desde Guayaquil son como 160 y pico kilómetros. Y a pie, mi hermano. ¿Usted se imagina ese hombre, el celo que tenía, respirando una amenaza de muerte? Pide cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase hombres o mujeres de este camino, hablando de los cristianos, los trajese presos a Jerusalén. Bien, ¿qué sucedió en el versículo 3 a 5? ¿A quién encontró impactantemente en este camino? Vamos a leer, versículo 3 al 5. Más yendo por el camino, observe, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Bien, ¿a quién se encuentra de una manera repentina? ¿Se encuentra con quién? Con Jesús. ¿Usted se da cuenta aquí? Él le dijo: ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y vamos a un poquito profundizar en esto. ¿Quién buscaba a quién? ¿Saulo a Jesús o Jesús a Saulo? La Escritura nos enseña, mi hermano, vamos a revisar unos pasajes, Romanos 5:8. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Primera de Juan 4:10. Primera de Juan 4:10. El apóstol Juan en su carta, primera, dice así: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y una cita más, segunda de Corintios 4:6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Nosotros vemos por la Escritura, mi hermano, que quien busca al pecador es Dios. Y Saulo, Pablo, reconocía que él es uno de los primeros en disfrutar la gracia de Dios, por lo injusto que había sido su vida, por la forma como procedió, incluso siguiendo a los mismos cristianos y llevándolos a la muerte. Esto debe estar claro en nosotros porque en todas las conversiones que hemos visto, incluso en esta de Pablo, vamos a ver que Dios es quien toma la iniciativa. Es decir, en mi conversión, en su conversión, en la conversión de todo creyente auténtico, es Dios quien toma la iniciativa. Sabe que al principio parece como que nosotros lo buscamos a Dios, pero cuando llegamos y contemplamos su gracia, su majestad, contemplamos su propósito, su obra, su llamado, nos damos cuenta que nosotros no podíamos acercarnos si es que Él no se acerca a nosotros primero, si es que Él no nos busca primero. ¿Por qué sencilla razón? Y ya lo voy a una vez más, Primera de Corintios 2, 14 y 15. ¿Qué sucede con todos aquellos que no conocían de o que no tenían ese encuentro con Dios? Dice: el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Mi hermano, para que podamos haber entendido los propósitos y la obra que el Señor quiere en nuestra vida, es porque Él tiene que habernos buscado primero y haber hecho en nosotros ese nuevo nacimiento, para que de esa manera podamos entender. No es que nosotros lo buscamos porque bueno, podríamos decir, Saulo, muy letrado de la ley, celoso de la ley, estrictamente guardaba las cosas de la ley, así que a lo mejor Dios vio eso en él y dijo, él me va a servir. Eso no enseña la Escritura. Podríamos llegar a pensar en eso. Podríamos llegar a pensar que Dios lo buscó a él. ¿Por qué? Porque era alguien que conocía o tenía un conocimiento amplio de estas cosas. Pero la verdad es que no es así. Porque incluso el mismo apóstol Pablo tiene todas estas cosas. Él habla en Filipenses, dice muy claramente que todas estas cosas, hebreo de hebreo, fariseo de fariseo, etcétera, 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 para mí son como nada, como estiércol. Para mí todo esto de aquí es como basura. Pero bueno, ya vamos a profundizar eso un poquito más. ¿Queda claro en todo eso? ¿Queda claro entonces? Quien nos busca es nuestro Dios. Ahora, ¿fue obligado o manipulada la conversión de Saulo? ¿Por qué podemos llegar a pensar eso también? Tengo un comentario aquí. Cuando el Señor se apareció a Saulo, no se le impuso ni le manipuló para que hipnóticamente tomara decisiones contra su voluntad. Notamos que a lo largo de todo el encuentro con el Señor, Saulo era capaz de hablar y discutir con total normalidad. El Señor le hizo una pregunta muy incisiva: ¿por qué me persigues? Con la que apeló al intelecto, a la razón y a la conciencia. Y Saulo contestó de una forma racional, consciente y libre con otras dos preguntas: ¿quién eres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Observemos detenidamente, mire. Estamos en Hechos 9. Dice: yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Primeramente, es interesante que la luz más fuerte, esta luz era más fuerte que la luz del sol, propiamente dicho. Ahora, es interesante también que Saulo, como conocedor de la ley, este hecho le pudo evocar cuando en el Antiguo Testamento Dios aparecía con toda su gloria por medio de la Shekinah. Algunos comentaristas hablan con respecto a esto, porque usted se imagina ver una luz más fuerte que la del sol. Y dice que repentinamente le rodeó el resplandor de luz del cielo, cayó en tierra. Muchos lo ponen que cayó de un caballo, otros que estaba sin caballo. La cosa es que él cayó en tierra y oyó una voz que le decía, y usted se da cuenta: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Sabe qué? Esa voz le habla personalmente a él. Él no habla a todo el grupo que venía. A él le dice: ¿por qué me persigues? Y usted va a ver aquí que en ningún momento Dios o el Señor está tratando de manipular de alguna manera su respuesta. Le pregunta: ¿por qué me persigues? Ahora él responde: ¿quién eres, Señor? Y esta palabra Señor es literalmente del griego kurios. De alguna forma Saulo, para que responda Señor, sabiendo que era celoso de la ley, sabiendo que era estrictamente con respecto a las cosas de la ley, muy guardador de las cosas de la ley, ¿a quién le podía decir Señor este Saulo? ¿Solamente a quién? A Dios. Solamente a Dios le podía decir Señor. ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy, y esto es precioso, ¿yo soy quién? Jesús, a quien tú persigues. Soy Jesús. Recuerde, Saulo, cómo venía, cómo salió de ahí para Damasco, cómo salió enfurecido. por todo lo que los cristianos, el camino y todo lo que estaba pasando, y considerando que Jesús para él era un impostor. Sin embargo, cuando tiene ese diálogo, Dios le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dice que él, temblando y temeroso, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad. Entonces usted ve que en ningún momento Dios está tal vez llevándolo a que él responda de una manera manipulada. Dios sencillamente le está preguntando. Y él obviamente responde: ¿quién eres, Señor? ¿Y qué quieres luego que yo haga? Amén. Entonces, ahora, en la respuesta que da Saulo, vamos a ver, perdón, en la respuesta que le da en el versículo 9, dice: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Más o menos, ¿qué quiere decir esto culturalmente? Yo creo que si lo pasamos a nuestro lenguaje, es como que quieras tumbar una pared con tu cabeza, más o menos. Para que tengas una idea. Tenemos aquí algo para entenderlo. Eso de dar cosas contra el aguijón, culturalmente habla de un artefacto, una especie de espuelón que usaban aquellos que estaban arando la tierra. Y obviamente cuando el buey era un poco insujeto a lo que le ordenaba aquel que estaba arando, él usaba una especie de espuelón y obviamente el buey comenzaba a dar de patadas. Pero lo que sucede aquí es que el buey se hacía daño con el espuelón. Pero esa era la manera con la que era enseñado. De alguna manera, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que está diciendo el Señor con respecto a la vida, a lo que estaba pasando Pablo en este momento? Bien, ¿cuáles eran esos aguijones? Porque es interesante conocer que algunas cosas de las que previamente Pablo vivió eran esos aguijones. Por ejemplo, su propia conciencia, como ya lo vimos en Filipenses 3:6. Deja recordarme un ratito. Filipenses 3:6 dice: en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es de la ley, irreprensible. Es decir, que su propia conciencia, esa forma tan estricta de guardar la ley y el celo que sentía, era para él un aguijón, pese a todas las evidencias que había con respecto a los discípulos de Cristo. Otro aguijón, la propia existencia de la iglesia. El Señor dijo claramente en Mateo que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Cuando Cristo muere, en Hechos 2 aparece una iglesia y aparecen 3,000. Y luego más adelante en Hechos 5, 5,000 más se convierten. Y eso comienza a crecer. ¿Usted no cree que de alguna manera Pablo, viendo todo eso, no era como aquel buey que estaba golpeando contra el aguijón? Y a pesar de que se hacía daño, no se daba cuenta lo que Dios estaba obrando. ¿Qué más era ese aguijón para Pablo? El mensaje de Esteban. Observemos Hechos 7:51. Hechos 7:51. Nosotros tenemos aquí a el primer mártir de la iglesia. Y él, frente a todos los fariseos, a todos los ancianos de la ley, él comienza a hacer una defensa. Y en todo el capítulo 7, hermano, es un resumen precioso de toda la obra de Dios en su pueblo Israel. Pero en el versículo 51, y sabe que Pablo estaba aquí presente, Esteban les dice, Hechos 7:51, ¿qué les dice? ¿Ustedes qué son? Duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros siempre resistís al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Y el 15:54, que oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Previo a lo que está sucediendo cuando ya tiene que salir Pablo a Damasco, se está dando esta situación. Y Esteban, llevado por el Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo les llama a todos aquellos fariseos y entre los cuales estaba Pablo? Duros e incircuncisos de corazón. Entonces tenemos a un Pablo ahí, golpeando el aguijón, dando, dice, dura cosa, te dar cosas contra el aguijón. Está ahí pateando, pateando como el buey, haciéndose daño, pero ahí estaba Pablo. Ahí estaba Saulo. Entonces, el mensaje de Esteban era otro de esos aguijones con los cuales Pablo se estaba haciendo daño. Y asimismo la muerte de Esteban. Miren el versículo 55, Hechos 7:55, dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús, a quien que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, él lo habla, y todos están escuchando, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Y ellos, ¿qué hacían ellos? Dando grandes voces, los que estaban ahí, todos aquellos fariseos, maestros de la ley, todos esos ancianos de la ley, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, lo apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Otra evidencia más. Pero él seguía dando coces contra el aguijón. Seguía haciéndolo. Escuchó el testimonio de Esteban y la forma como muere Esteban. Y mire que mientras Esteban muere, y Saulo estaba viendo eso, dice, Señor, no le tomes en cuenta este pecado, y habiendo hecho esto, durmió. Está viendo un hombre de Dios. Yo pensaba, cuando estudiaba esta parte de aquí, pensaba en que la muerte de Esteban tuvo que haber sido de gran impacto para la vida de Saulo. Pero su religiosidad era demasiado grande, era demasiado extrema. Pero yo estoy más que seguro, no están en las escrituras, pero podemos llegar a pensar que todo esto daba vueltas en la cabeza de ¿quién? De Saulo. Estaba ahí, viendo la forma como este hombre moría, viendo lo que pasaba. Él decía, pero veo a Dios y veo al Señor sentado a su derecha. Todo eso ahí. Pero Saulo seguía dando cosas contra el aguijón. La actitud de los cristianos que perseguía era otra de esos aguijones. Así como Esteban murió. Muchos. Dice que él los obligaba a blasfemar el nombre de Cristo. ¿Y qué hacían los cristianos? No lo hacían. Preferían morir. Preferían ser llevados a la cárcel. Todo esto lo podía él ver. Pero él seguía ciego por su religión. Él seguía ciego por guardar una ley que no lo iba a salvar. ¿Sí me ayudan con eso? Otro de los aguijones es el testimonio de Jesús de Nazaret. Así como les indiqué en un principio, Saulo tiene que haber estado al tanto de todo lo que pasaba con respecto a Jesús de Nazaret la última semana que estuvo en Jerusalén. Él tenía que haber conocido todo lo que pasaba con respecto a él. Y aún así, a pesar del testimonio de Jesús, a pesar de sus enseñanzas, a pesar de ver la obra en sus discípulos, Saulo seguía extremadamente guardando celo por una religión que no le iba a salvar, dando coces contra el aguijón. Esos eran los aguijones con los que Pablo se hacía daño. Yo creo que tal vez alguno de nosotros fue extremadamente religioso. No sé si podemos decir extremadamente religioso. Y pensar que lo que Saulo podía hacer, así que lo que pasaba con Saulo, lo podía él salvar. Pero la verdad es que no era así. Ahora, ese fue su encuentro con Jesús. Vamos a ver qué pasó después de su encuentro con Jesús. Bien, y esta es la parte que a nosotros nos interesa mucho en cuanto a lo que debe manifestar una conversión auténtica. Una conversión auténtica. Bien, vamos a Hechos 9, 6, 7. Hechos 9, 6, 7. En el 5 ya, y lo que hemos visto, Pablo, dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Versículo 6. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Él temblando, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Bien. ¿Cómo tenemos antes de este pasaje, de este versículo a Saulo? ¿Y cómo lo tenemos después? ¿Cómo venía él? Respirando amenazas, enfurecido, con una autoridad para las sinagogas de Damasco, altivo. ¿Y cómo usted lo puede ver en este versículo? Léalo. Temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ya no vemos a ese hombre enfurecido, resentido, tal vez, con esa actitud, sino que ante la gloria que le fue manifestada, él lo que hace es postrarse y temblar. Yo creo que las convicciones de Saulo en ese momento, cuando el Señor le dice, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Te imaginas haber vivido, tal vez no ha pasado con muchos, haber vivido por una causa tantos años, toda tu vida, y de un momento a otro aparezca aquel a quien tú pensabas que servía para decirte, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Miren la luz, por favor, que no... ¿Por qué me persigues? Eso lo lleva a caer temblando y temeroso y sencillamente decir, ¿qué quieres que yo haga, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Venía altivo y ahora ¿cómo estaba? Ciego. Cambia de actitud. Temblando y temeroso. Y después, y vamos a ver también obediencia. Pero en el versículo también 8 dice que entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. Es decir, quedó también ciego. Ya estaba humillado, confundido, destruido en sus convicciones, y aparte de eso tenían que cogerlo de la mano para poderlo llevar, porque no podía ver. ¿Sí se da cuenta todo lo que está pasando después? En el versículo 9, observe, dice, lo llevaron a Damasco, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Esos 3 días, yo creo que fueron claves para la vida de Saulo. No vemos todavía ese énfasis en otras conversiones cuando aquellos que son convertidos manifiestan gozo y alegría. Todavía no vemos eso en Saulo. Vemos un tiempo de 3 días donde él no hizo otra cosa sino que pasar, me imagino yo, en oración delante de Dios y en ayuno. No comió ni bebió nada. Porque él necesitaba, y ese fue un tiempo clave para él. Yo quiero que usted vaya pensando, mire, y que vaya comparando alguna vez, tal vez nuestras propias conversiones y las conversiones de todos aquellos hermanos que deben profesar una fe cristiana dentro de una iglesia local. ¿Usted se da cuenta de aquí, de lo que es la oración y disciplinas como el ayuno? El hermano Luis Falqués habló con respecto a la oración y dijo que es una evidencia muy clara de una vida transformada. Dios estaba obrando en este hombre y él necesitaba ese tiempo de oración. Ahora imaginémonos cualquiera de nosotros, delante de Dios, ¿qué tiempo pasamos nosotros en oración? Buscando la voluntad de Dios. ¿Cuánto tiempo invertimos en la oración? ¿Hay algo que tiene más tiempo que eso? ¿Sabe qué es, mi hermano? Si su tiempo de oración es muy poco o es escaso, oiga, confróntese con esta conversión o con lo que hemos visto, porque a lo mejor usted no ha nacido de nuevo. Y se lo digo con todo mi corazón, se lo digo. Mire, en todos los ejemplos de las conversiones vamos a ver nosotros la respuesta en cuanto a la obediencia, en cuanto a decir al Señor qué necesitas, aquí en el caso de Saulo, qué debo de hacer, qué tengo que hacer. Y vemos este tiempo de oración. Eso debe confrontarnos con nuestra vida espiritual. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Vemos entonces un cambio radical y una ausencia de gozo por la oración en la que estaba el tiempo de oración y ayuno de 3 días que estaba pasando Saulo. Pero también vemos otra cosa. Vamos a ver que Dios no deja las cosas así. No es que Saulo se queda ahí solito. No, algo pasa. Y yo sé que él tenía un llamado para el apostolado. No, no todos tenemos ese llamado para ser apóstoles. Pero Dios sí obra en nosotros de otra manera. Vamos a ver aquí que él no es llevado donde los apóstoles, sino que viene alguien de la misma ciudad que se llama Ananías. ¿Con qué propósito? De la instrucción y del bautizo. Vamos a leer en Hechos 9, en el versículo 10, que es el que nos toca. Dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí. Versículo 11. El Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él, ¿qué está haciendo él? Está orando. ¿Sí se da cuenta? Está orando, mi hermano. No hay otra cosa mejor que la oración para buscar los propósitos de Dios. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías, y yo creo válido el reclamo que le hace Ananías al Señor. Señor, dice, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad, versículo 14, de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Es decir, Señor, tú me estás enviando donde están los lobos. Y el Señor le responde en el versículo 15. Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y los hijos de Israel. ¿Sabe que cuando yo leía esto, yo decía, Señor, a veces a nosotros como iglesia se nos hace tan difícil hablar muchas veces con las personas que conocemos, nuestras amistades, nuestros decir que somos cristianos, que somos creyentes? Pero Dios iba a llevar a este hombre frente a los gentiles, frente a autoridades, reyes, frente a los mismos hijos de Israel. Y él dice, instrumento escogido me es este. La pregunta es, ¿somos instrumentos escogidos por Dios? ¿Dios nos ha escogido? Tal vez no en la misma amplitud del ministerio de Pablo. O quién sabe, mi hermano, no podemos nosotros decir que aquí haya personas que vayan a evangelizar, misioneros. Pero el Señor le dice, ese instrumento escogido por mí. Yo te pregunto en esta mañana, ¿tú te consideras un instrumento escogido por Dios? Y tú vas a decir sí a lo mejor, pero antes de que digas sí, por favor, examina tu propia conversión a la luz de la Escritura. Porque si hay cosas tan sencillas como pertenecer a una iglesia local, porque el propósito de estas enseñanzas es que tengamos un poquito más amplio el hecho de por qué debemos pertenecer a una iglesia local. A la verdad, muchos sencillamente lo que son es sencillamente, mi hermano, asistentes a la iglesia. Y otros son miembros. Los miembros tienen compromisos. Los miembros van a entender el lenguaje de la responsabilidad. Los miembros van a buscar de Dios. Los miembros no van a hacer, voy a decirlo así, como nosotros hacemos, decimos culturalmente, no se van a hacer los locos, sino que van a asumir su deseo, su responsabilidad. Y yo tengo que hablarles de estas cosas, mis hermanos, de una manera general para exhortarlos, y tal vez de otra forma particular lo voy a hacer, lo tengo que hacer. Porque usted se está engañando a sí mismo. Si yo no se lo digo, usted se está engañando. Usted es quien se engaña. Y piensa que está rindiendo servicio a Dios cuando la verdad a lo mejor no lo está haciendo. Y está viviendo sencillamente es una religiosidad de la cual necesita salir con urgencia. Porque no ha tenido ese encuentro personal con Jesús. Porque si hubiera tenido un encuentro personal con Jesús, la respuesta fuera otra. fuera otra, mi hermano. Y yo tengo que decirle estas verdades. Yo tengo que decirle con respecto a su vida espiritual. Porque si no, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Yo puedo decir, Señor, yo soy un instrumento escogido por ti. Yo puedo decir que tal vez llevar el nombre, no tal vez en presencia de reyes, pero sí a donde usted me envíe, Señor. A las personas que tengo más cerca, en mi trabajo, en mi universidad, la gente sabe que soy creyente, la gente sabe que soy cristiano. Y si soy cristiano, ¿qué tan cristiano soy? Ayer nos sorprendíamos porque estábamos con alguien que encontraba y nos encontramos con otra persona que asistía hace años a esta iglesia, muchos años atrás, y él se sorprendía porque él es cristiano, decía, sí, él es cristiano. Pero es tremendo, dice, es un tremendo mujeriego. O sea, yo puedo decir que soy cristiano, pero mis actos, mis hechos, dan evidencia de que realmente lo soy. Y le dice en el 16, le dice, porque yo le mostraré cuánto me es necesario padecer por mi nombre. Padecer. Y muchos todavía piensan que el cristianismo es algo de estatus. El cristianismo es algo like. El cristianismo es algo de temporada, de la época. De la clase. Cuando el cristianismo realmente habla de padecer por el nombre de Cristo Jesús y tener que ser vituperados, señalados, aborrecidos. Porque nosotros tenemos que hablarle a otros de lo espiritual y el natural no va a entender las cosas espirituales a menos que Dios haga esa obra. Pero si nosotros no hablamos, ¿cómo entonces se va a dar eso? ¿Cómo se va a dar eso? Y a veces estamos más metidos en cosas vanas, en cosas absurdas, y no damos cuenta de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Sí, somos instrumentos de Dios, pero estamos pensando muchas veces en cosas y ridículas, en cosas que no tienen sentido, fijándonos en detalles vanos. Si realmente queremos ser una iglesia local bíblica, entonces vamos a tener que comenzar a hacer la obra de Dios tal cual como Él nos las hace. Él nos las manda hacer. Yo desde aquí, desde mi parte, desde aquí, desde el púlpito, yo tendré que hacer mi parte con cada uno de ustedes. El día viernes que estuvimos reunidos con varios grupos de pastores y tuvimos un tiempo para conversar, unos 3 minutitos cada uno, yo decía, ¿qué es lo que Dios ha hecho? Dios nos ha, en mi caso cuando hablé, Dios nos ha respondido porque se dio lo de la ordenación. ¿Y qué es lo siguiente que va a venir? La membresía de la iglesia. Porque yo necesito saber con quién debo trabajar, a quién debo pastorear, quién se va a dejar enseñar, quién va a aprender de la confesión de fe, quién va a venir al discipulado, quién va a ver ese cuadrito que está ahí y va a decir, uy, qué bonito. ¿Sabe que a mí me enoja cuando alguien dice, yo le pregunto a alguien, ¿cómo te pareció la enseñanza? ¿Cómo te pareció el culto? Muy bonito. Esto no se trata de que sea bonito. Esto se trata de que sea algo impactante para tu vida, de tal manera que tú respondas y digas, sí, hacía mal esto, ahora lo quiero hacer mejor para Dios. Estaba equivocado en esto, ahora lo voy a hacer mejor. Son pequeñas cosas. Yo le decía a los varones, con el que compartí la otra vez, mis hermanos, si en lo poco somos fieles, sobre mucho Dios nos va a poner. Pero necesitamos entender esas cositas básicas del Evangelio. A veces esperamos un llamado pomposo con bombos y platillos, pero Dios a lo mejor quiere que hagas algo muy pequeño, pero que lo hagas bien. Y una de esas cosas es que puedas venir y discipularte. Deja a un lado, por favor, la pereza, deja a un lado cualquier otro compromiso, por favor, y ven a discipularte, porque como vamos a ver, es una parte esencial. ¿Cuál es el propósito de Ananías aquí? El Señor le dice, anda, él será un instrumento escogido, y dice, y va a tener que padecer. Yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. ¿Qué hace Ananías? Ananías obedece porque es un hombre de Dios. Ananías entró en casa poniéndole sobre las manos. Dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Imagínate a Saulo orando esos 3 días, confundido, buscando dirección del Señor, viendo que toda su vida religiosa se ha venido abajo. Después del encuentro con Jesús, y él pensaba que estaba haciendo algo favorable cuando se da cuenta que estaba yendo en contra de la voluntad de Dios, de que estaba persiguiendo a Jesús. ¿Y tú te imaginas guardar algo con tanto amor y celo y luego darte cuenta que estás yendo del otro lado? Va y le impone las manos. Versículo 18, al momento le cayeron los ojos como al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. ¿Y qué hace? ¿Y qué hace? Se levanta y ¿qué? Es bautizado. Yo recordaba hace varios años cómo queríamos convencer a los que no se querían bautizar, pero estaban en la iglesia. Bautízate. No, que no es ya el tiempo. Ahora tengo clara la película. Si no se quiere bautizar es porque no ha nacido de nuevo, sencillamente. Y tiene que ser enseñado todavía. Estamos ahí dándole, y muchas veces cometimos errores, desaciertos en cuanto a tal vez bautizar a alguien que no tiene que ser bautizado todavía. O ser más minuciosos en cuanto a la vida espiritual que una persona estaba profesando. Una cosa es decir que soy cristiano y otra cosa es mostrar que soy cristiano por las evidencias que debe haber en mi vida. Versículo 19, Hechos 9, 19. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y esto es otra parte interesante así. Hay una nueva relación ¿con quién? Con la iglesia. ¿Tú te imaginas a alguien que se convierta al Señor y no quiera saber nada de los hermanitos? Y eso a nosotros en nuestra vida cristiana. Uy, venimos a la iglesia, pero yo, al pastor, si usted se pasa de las 2:30, yo me salgo volando porque tengo muchos compromisos. ¿Solamente te sientes contento con sentarte? Escuchar, participar de las alabanzas, pero apenas y ni siquiera termina el culto, sino que medio acaba la oración, termina y ¡pum!, sales volando. Eso es algo que se da en las iglesias cristianas locales. No hay ese deseo de pertenecer, de coinonizar, de compartir, de pertenecer a ese grupo. Si ese deseo no lo hay en tu vida, piensa una vez más sobre tu conversión. Porque aquel que ha nacido de nuevo va a desear pertenecer a una iglesia local, a un cuerpo de creyentes. Él estuvo aquí por algunos días con los que estaban en Damasco. ¿Tú te imaginas qué pudo haber pasado esos días con Saulo? Hablando, mostrando, ya con la claridad, el nuevo nacimiento. Ahora sí, ya entiendo claro, ya tengo clara la película. Y yo hacía esto de acá, pero el Señor se apareció. Bendita la gracia de mi Dios que me llamó. Y ahora puedo ver y testificar. Y ahí estaba, con los discípulos en Damasco, perteneciendo a ese grupo, teniendo comunión con ellos, compartía con ellos, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, como dice Hechos 2. Y también había una nueva responsabilidad hacia el mundo. Y eso habla de testimonio. Dice que enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que este era el Hijo de Dios. ¡Wow! Y todos, ¿qué dice? Estaban ahí, atónitos. Y decían, ¿cómo este de aquí? Este no era el borracho ese que estaba ahí insultando, no este que golpeaba a la esposa, no era este de aquí que blasfemaba y decía malas palabras, no es este que era el mujeriego, no este que era el idólatra y ahora habla del Señor abiertamente de su de su religión cristiana. Y el, wow, o sea, era impactante. Y en el caso de Saulo, todos atónitos. Y claro, no era este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre. Y vino acá para eso. Y míralo, ahí está. Ahí está. Para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Recuerda que había sido instruido a los pies de Gamaliel. Conocía la ley mosaica, la conocía muy bien, muy bien. Pero ahora que tenía claro el camino de la cruz, mi hermano, yo creo que él podía tranquilamente argumentar y buscar. Aquí dice la escritura esto sobre Jesús, acá habla sobre el Mesías, acá habla sobre, y confundía a todos los judíos, todos confundidos. Pero él se esforzaba. ¿Tú te esfuerzas por crecer en tu santificación? Sí, pastor, pero nunca te veo discipulado. ¿Cómo dices que te esfuerzas entonces? Yo leo la Biblia, pero está bien por tu devocional, pero yo no te veo en la iglesia. No participas de la comunión de los santos. ¿Sabes qué? Verifica, evalúa tu conversión. Porque si tu conversión es genuina, oye, eso se debe de ver a leguas. Tu servicio, tu disposición, la prioridad por las cosas de Dios. Yo le he dicho muchas veces, sí, es verdad, puede ser que estés trabajando, puede ser que tengas que trabajar y tal vez no haya otra forma de convencer a tu jefe, pero por lo menos inténtalo. ¿Sabe qué? Mi jefe, usted me conoce, yo trabajo súper que chévere, pero sabe que los domingos yo hago tal cosa. Por lo menos inténtalo, si no se da no importa, yo te puedo comprender si no puedes estar aquí. Pero una cosa es que falte de vez en cuando y otra cosa es que vengas de vez en cuando. Son cosas que se ven en la vida de un cristiano que ha sido regenerado, que ha sido convertido por la palabra de Dios. Entonces todo eso se ve después de su encuentro con Jesús. Vemos claramente la nueva relación con la iglesia y la nueva responsabilidad que tiene hacia el mundo en cuanto al testimonio, en cuanto a testificar. Y para cerrar, mis hermanos, unas cuantas conclusiones aquí. Prácticamente cerramos con esto los ejemplos de conversiones en el Nuevo Testamento. Número uno, la conversión se produce como consecuencia de una iniciativa divina. Es decir, que si tenemos la certeza de que somos nueva criatura en el Señor, que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, y que he nacido de nuevo, y que puedo entender lo espiritual, no es porque yo lo busqué a Él, sino porque Él me buscó a mí. A pesar de mi pecado, de mi inmoralidad, a pesar de todo lo que puedo haber hecho, Él tomó la iniciativa sobre mi vida. Dos, hay un encuentro personal con Cristo. Es que si no lo hay, entonces, ¿qué evidencia vas a dar? ¿Y cómo se dio ese encuentro personal? Si en el caso de Saulo, apareció. Era necesario, porque para ser un apóstol, tenía que haber visto al Señor Jesucristo. Y es más, el Señor Jesús a él lo envía. Por eso es diferente. A menos que tú seas apóstol, que el Señor se te haya aparecido y te haya dicho, te quiero. Eso habría que probarlo por las escrituras. Pero las escrituras ya están cerradas. El canon, los libros están cerrados. Y todo lo que Dios tenía que habernos dicho, ya nos lo ha dicho. Así que no esperes escuchar una voz. Sencillamente, ¿qué tienes que hacer? Leer la palabra de Dios y buscar el propósito de Dios. Ese, cuando tú lees la escritura, ¿vas o no vas a tener un encuentro personal con Jesús? ¿Tú qué crees? Claro que sí. Claro que sí. Pablo se rindió al señorío de Cristo. Venía respirando amenazas, la ira, el fastidio, queriendo anular a los cristianos, quitarlos de la faz de la tierra, pero una vez que se encontró con Cristo Jesús, se rindió a su señorío. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Amén. Y tú lo puedes decir muy sencillo. Mi hermano, mi querido pastor, ¿qué necesita que yo haga en esta obra local? Mira, te lo estoy poniendo como una aplicación directa y práctica a tu vida. No, el pastor ya sabe. No, yo no sé nada. Yo no sé nada, mientras tú no me digas, yo no sé nada. Punto cuatro, vemos el importante lugar que ocupa el cuerpo de Cristo en el proceso de la conversión. Este cuerpo local de creyentes. Si tú todavía piensas que estar aquí y compartir con los hermanos es algo pesado y con desazón, te sientes obligado, una vez más, evalúa tu conversión. Porque, como dice el Salmo, qué bueno es, tan bueno y tan es habitar los hermanos juntos en armonía. Cuán bueno y tan glorioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Ven? Y punto 5, aunque la conversión de Saulo es individual, no es individualista. ¿Qué quiero decir con esto? Que va a afectar, mi hermano, a todo el cuerpo de creyentes. A todo el cuerpo de creyentes. Es decir que el Señor trabaja contigo de forma individual, pero toda la iglesia local va a ser afectada. Toda la iglesia local. Amén. Cerramos con esto las conversiones. 5 ejemplos de conversiones auténticas, verdaderas. Espero que cada conversión, mi hermano, pueda hacer crecer tu vida espiritual, tu santificación. El propósito de esto ha sido darnos un preámbulo para la membresía de la iglesia, que es lo próximo que vamos a ver. Vamos a orar. Padre amado, Señor, gracias.